FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo.
Muy buenos días, bienvenidos al séptimo programa de Holo Movimiento aquí por Mantra FM. Hoy vamos a completar lo que empezamos a hablar en el programa pasado sobre el ciclo de crecimiento que afecta a Latinoamérica y también, por supuesto, a todo el planeta, porque los ciclos afectan a todos por igual, aunque nosotros estamos explicando solamente lo referente a América Latina por una cuestión de las condiciones que nos rodean, económicas y políticas, como mencionamos, valga la redundancia, también en el programa pasado. Hoy lo que vamos a poner más énfasis es en la parte global del ciclo, en pensar qué cambios hubieron dentro de esa etapa de 52 años, iniciada en 1879 y finalizada en 1930. Y para que el análisis no sea muy denso con fechas y acontecimientos, vamos a recordar que ese ciclo se divide a su vez en cuatro etapas o cuatro fases, que de las cuales las tres primeras, o prácticamente los primeros 30 y pico de años, son como un crecimiento lineal, gradual, y después en ese solapamiento que aparece en los últimos 20, que en este tiempo sería entre 1910 y 1930, va surgiendo levemente el ciclo de cambio, un cambio medio exponencial que se da en los últimos años de la última fase. Así que si volvemos a esos tres primeros periodos que terminarían aproximadamente en torno a los primeros meses de 1917, cuando ya estaba iniciada la Primera Guerra Mundial, podemos ver que en todo ese tiempo, o sea, hasta el 1910, que era todavía, acá en Argentina era el centenario, era la época de cuando se iniciamos el centenario del inicio de las revoluciones por la Guerra de la Independencia, ya por 1810, Europa vivía lo que se llamaba la Belle Époque, era toda una época de florecimiento, el Imperio Británico alcanzaba la hegemonía mundial, imponía un esquema de división del trabajo que reservaba a los países del norte de Europa el papel de productores de bienes industriales y a nosotros y a los países de África y de Asia el de con economías periféricas, productores de materias primas, alimentos e insumos para su industria. En ese contexto, en estas tierras, o sea, en todo lo que es Latinoamérica, se vivió una época de crecimiento iniciada a través de la expansión territorial. O sea, así como Argentina fue la etapa que inició la conquista del desierto, o sea, extendiendo sus dominios hacia lo que hoy sería la Patagonia, también Chile hizo lo propio, extendiendo sus territorios hacia el sur, lo que es la Araucanía. Estados Unidos trató de terminar su dominación transversal uniendo los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. También incorporó territorios que le fue ganando a los españoles y a México. Por su parte hubo muchos conflictos limítrofes, como por ejemplo Bolivia, que perdió su salida al mar también en torno al comienzo del ciclo de crecimiento, y que justamente y sincrónicamente hace unos días, o hará 10 días, 15 días, se pronunció un fallo que no fue favorable para Bolivia. Y bueno, toda esa conflictividad social con respecto a los pueblos originarios, la extensión de fronteras, fue funcional a lo que era el desarrollo de las economías regionales para satisfacer esa demanda de los países industrializados. Y todo eso creó un crecimiento del Producto Bruto Interno de cada nación que, como recordamos también en otros programas, el proceso de modernización que se daba, buscando imitar a Europa, la creación de ferrocarriles, la llegada de los frigoríficos, o sea, toda esa tecnología que necesitaba para ese momento, fue desarrollando la economía y lo que sería la logística de estas tierras, pero siempre a beneficio de ciertos grupos o élites que eran los que manejaban el comercio mundial, o el comercio, mejor dicho, con Gran Bretaña y con otros países de Europa en esa época. O sea, siempre hubo un control de los territorios por parte de políticos, generalmente militares, y relacionados con élites o gente proveniente de alguna aristocracia que tenían, que fue, digamos, muy acotado. O sea, el Producto Bruto Interno crecía, como hoy nos hablan, creció el Producto Bruto, la economía de un país, pero eso no nos habla del derrame, no nos habla de si se distribuyó igualitariamente o cómo se distribuyó. Bueno, en esa época no se distribuía igualitariamente, iba a parar a los bolsillos de estas élites y el resto que iba al Estado se utilizaba para crear mejoras que sí servían a la gente de menores recursos, pero como un valor agregado, digamos. En realidad lo que se buscaba era favorecer y mejorar todo ese sistema comercial que por añadidura caía en también beneficiando a la gente de menores recursos, pero no estaba pensado para ellos, salvo por algún que otro político un poco más popular que hubiera gobernado por esos tiempos. Por ejemplo, para situar temporalmente, en Brasil fue la época en que se construyó la República, que perduró la República Vieja, que hablábamos que está relacionada con la elección de Bolsonaro. En Argentina gobernaba el Partido Autonomista Nacional, que eran Roca, Mitre y todo, digamos, tuvo una línea conservadora. En Colombia había también una hegemonía conservadora, en Venezuela estaba el guzmancismo. En México fue la etapa conocida como Porfiriato, de Porfirio Díaz. Y en Estados Unidos se vivía el proceso de reconstrucción, que se había iniciado en 1865, después de la Guerra de Secesión, pero, digamos, un periodo que en Estados Unidos estaba más centrado en el desarrollo interno y se empezaba a ver su rol como de protector, digamos, entre comillas, de otros pueblos de América, América para los americanos. Pero bueno, una frase que en algún momento tuvo una frontera donde ahora el señor Trump quiere levantar un muro, ¿no? Pero bueno, o sea, esa era la situación general. Y en 1917, como dije antes, se produce un momento de quiebre muy importante. Pero veamos algo más sobre el PBI antes. O sea, hay que hacer algo de hincapié para que vean para qué nos sirve este análisis comparado también con los momentos presentes. Un dato, por ejemplo, en México, en esa época, cuando hablamos que las cosas no se repartían bien, tenemos que 11.000 haciendas controlaban el 57% del territorio nacional mexicano, mientras 15 millones de campesinos, el 95% de las familias rurales, carecían de tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que eran las élites. Acá también teníamos las élites, que eran los territorios adjudicados a los que hicieron la campaña del desierto. También había inmigración, es cierto, pero eran pequeños, esos eran otro tipo de adjudicaciones porque se buscaba mezclar o mejorar lo que se llamaba en ese entonces la raza proveniente autóctona con incorporación de gente que venía de Europa o de otros lugares así de raza aria, como se pensaba en esa época. Y todavía no habían venido, digamos, la migración derivada de esta primera guerra que al último del ciclo, digamos, se había dado, las crisis del 30 y todo lo demás. Pero lo que quería mencionarles es que todo esta teoría del derrame, que tanto se habla del modelo capitalista y no funciona y sigue sin funcionar, a punto que hoy la polarización es 99% a 1, es que la pobreza y el desempleo actual son los dos factores que yo defino como factores esclavizantes del siglo XXI, porque es la manera que siempre han tenido, digamos, este modelo que todavía sigue perdurando prácticamente de la división internacional del trabajo, de generar, digamos, la regulación. Cuando la esclavitud desaparece, la gente que queda empiezan a ser los asalariados, los campesinos que empiezan a ser empleados, obreros industriales y peones de campo, y esa pobreza y desempleo son los factores que empiezan a regular la economía para, como nuevos modelos, digamos, sería un esclavo que se considera libre, digamos, ¿no? Nos hacen creer que somos libres. Y hoy eso se ha trasladado a esta puja entre las clases sociales. Hoy se hablan de nivel de pobreza, del nivel de clase media, o sea, lo que utilizan las empresas a veces de publicidad para saber a qué sector le tienen que enfocar sus nichos comerciales. Y todo eso, las grandes corporaciones o los grandes poderes económicos lo regulan como si fueran con un grifo, como si fuera con una canilla, viendo cómo regula ese nivel hacia arriba, hacia abajo, viendo y manteniéndonos nosotros en esa puja por tratar de mantenernos en una clase determinada, no caernos a la pobreza o a la indigencia, o mantenernos, y todo esa regulación termina siendo funcional al sistema para que uno viva dentro de esa realidad pequeña y cotidiana y no pueda salir de ahí y trascenderla. Por supuesto que hay gente que trasciende, justamente se deja, siempre hay gente que trasciende, y eso es lo que impulsa que el sistema también se continúe repitiendo, pensando que todos tenemos de posibilidad de trascender, y los medios utilizan eso, y siempre aparece personaje que con su talento personal han trascendido, pero digamos que las condiciones generales del sistema nos venden que vamos a combatir la pobreza, pero nunca se termina de combatir, y con estos elementos nunca va a desaparecer mientras sigamos repitiendo el viejo paradigma. Y eso es un poco de política gatopardista, que es un poco lo que pasó al inicio de la cuarta fase del ciclo de crecimiento en 1917, cuando el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en esa época le pide al Congreso que Estados Unidos ingrese a la Primera Guerra, tomando entonces el nombre de Primera Guerra Mundial. Y al entrar Estados Unidos en la guerra, bueno, da el aporte de hombres y por supuesto de elementos para la guerra, genera un vuelco, ganan los aliados, pero toda la economía de las naciones industrializadas del primer mundo quedan en bancarrota, o sea, Gran Bretaña, Francia, todos los países que tanto de un lado u otro estuvieron participando de la guerra, son economías que quedan endeudadas, en bancarrota, donde sus hombres dejaron de producir bienes para ir a combatir. Y el gran ganador de todo eso en ese momento, que tampoco era recién iniciaba a ser el gran ganador, fue Estados Unidos, que en poco tiempo se convirtió en la primer potencia industrial del momento, porque controlaba el 42% de la actividad industrial de la posguerra, de la post-Primera Guerra Mundial, y también Gran Bretaña, que hasta ese momento había detentado el poder económico como si fuera un garante o banquero de las economías, al quedar en bancarrota tuvo que ir cediendo ese terreno, y ese terreno lo fue ocupando Estados Unidos, y en poco tiempo Nueva York se había convertido en el primer centro financiero mundial, sustituyendo a Londres. O sea, acá lo que cambió fue el dueño del circo. O sea, se fue perdiendo el poder que tenía Gran Bretaña, el poder que habían tenido la Casa Baring, ya se había medio perdido también años atrás, y se erigió Estados Unidos. Y en esos 13 años de apogeo que tuvo Estados Unidos, basado en eso, también surgieron un montón de, parecido a lo que conté en el programa anterior en 1890, o sea, especulación financiera y toda esa dinámica propia de la economía, que llevó a lo que después fue el crack de la bolsa al final del ciclo de crecimiento en 1929-1930. O sea, eso que se conoció como el martes negro y también el jueves negro, porque duró varios días el efecto hasta que decantó, fue lo que se conoce hoy en día como el comienzo de la Gran Depresión del 30. Algo que también con el tiempo fractal, me viene ahora en este momento a la mente, se ha podido comprobar, porque en el ciclo que cerró en 2012, cuando uno hace el análisis inverso, obtiene, yo esto lo había dado una charla en algún lugar en ese momento, pero yo, para mí fue la prueba de fuego que para antes de largarme con todo a explicar estos conocimientos, porque había calculado antes de que ocurra que había una sincronía entre 1929, 1930 y octubre, septiembre de 2008. Y fue en ese momento cuando apareció la nueva crisis. Eso para mí fue la prueba, digamos, valga la prueba de fuego, digamos. O sea, lo que a mí me comprobó que yo no estaba, digamos, divagando, y que esto realmente era algo que se podía tomar como científico y poder trasladar a otros elementos, y ahí, digamos, empecé a hacer una investigación más firme de todos los ciclos históricos. Pero bueno, otra cosa interesante que pasa con 1930 es que yo en algún programa, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, le hablé de la gran noche oscura que se inició en América Latina con la llegada de Hernán Cortés en 1520, que fue el ciclo anterior al que estamos ahora, que va de 1520 a 1776. Esa noche oscura para los mayas la extendían, cuando ellos la hablaban, la extendían en 9 ciclos de 52 años. La última etapa, la más oscura de 52 años, fue la que se inició en 1930 y terminó en 1981-82. O sea, prácticamente la noche más oscura de la llegada de Cortés fue la época en que reinaron las dictaduras militares en toda América Latina hasta el retorno paulatino de la democracia en la década del 80. Y en otras partes del mundo también se verificó la salida de esa noche oscura, porque cuando termina empieza un ciclo de luminosidad, pero como todo amanecer, la luminosidad es gradual. Y gradualmente fueron aconteciendo otras cosas, como fue, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, el fin del apartheid en Sudáfrica, y la consolidación de las democracias, sobre todo en América Latina. Entonces, como vemos, los ciclos siempre están presentes, y en la etapa de crecimiento también hubo un ciclo de oscuridad, pero no era el más álgido. Por eso también estuvieron las campañas del desierto y todo este proceso que terminó prácticamente en muchas partes con las culturas originarias y las culturas también de muchas veces con los negros esclavos.
¿Cuál va a ser el próximo ciclo de oscuridad?
El próximo ciclo de oscuridad se tiene en después de 13 ciclos de 52 años, o sea, aproximadamente unos 700 años, o sea que vendría a ser en torno al 2600, así que tenemos unas cuantas generaciones para disfrutarlo, ¿no? Pero bueno, hay que crearlo, todavía no salimos, recién vamos a entrar justamente en 2019 a la última fase del ciclo de oscuridad, donde los últimos 20 años son lo que acontecen a partir del 2012. Por eso es muy importante esta etapa de 20 años, porque estamos escribiendo como si fuera la primera hoja de un libro en blanco y a la vez terminando un ciclo negativo para toda América Latina. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a escribir para que en el futuro esto se vea. Y bueno, o sea, para cerrar un poco con los temas históricos, en 1917, acá en Argentina propiamente, en la época que aparece el radicalismo, viene Irigoyen, Alén y parte de Irigoyen, hasta el golpe militar del 30. Otro dato curioso es que Uriburu, que hizo el golpe del 30, había estado con Alén, que fue el creador del radicalismo, o de la Unión Cívica, en 1890 estaban juntos, volteando, digamos, a Juárez Celman, y luego Alem, digamos, por desavenencia, formó la Unión Cívica Radical y se formó la Unión Cívica Nacional, y la Unión Cívica Radical gobernó entre el 16 y el 30, y en el 30, digamos, que Uriburu produjo el golpe de Estado que nos sumió en 52 años de dictaduras prácticamente en Argentina. Y bueno, es importante eso porque también en 1917-1930 toda esa gran PBI que habíamos mencionado antes que se acumulaba en los países, empezaron a ver que las clases pobres, que mezclada con los inmigrantes que venían con otra cultura, empezaron a reclamar mejoras que fueron lo que se empezaron a materializar a través del radicalismo. Y que después, esto lo vamos a volver a retomar cuando hablemos del peronismo y analicemos el ciclo siguiente. Pero, digamos, el periodo radical en Argentina fue, digamos, si nosotros nos trasladamos a 1930 y lo miramos desde ese lugar, estaríamos diciendo que fue un populismo. O sea, ¿por qué? Porque gobernaban las élites conservadoras y de repente el pueblo, a partir de 1912, cuando se consiguió el sufragio, digamos, obligatorio y secreto, empezaron a cambiar las reglas de juego y así el radicalismo se pudo hacer con la elección y poner a Irigoyen de presidente. Entonces, eso no le gustó mucho a las élites que gobernaban en ese momento. Y bueno, y un montón de otras circunstancias que estaban dando vuelta por el mundo, ¿no? También los cambios en ese momento, había cambios también siempre hablando de YPF, YPF estaban haciendo en esa época y había cambios como que no querían tampoco tanta injerencia de las empresas privadas. Entonces, siempre esas cosas políticas, esas movidas políticas nos fueron condicionando. Pero bueno, vamos a cerrar el programa dejando en claro qué queremos decir con todo esto. Nuevamente, los ciclos fractales nos enseñan que en los últimos 20 años de solapamiento se producen grandes cambios, que en los últimos 13 se aceleran y en el último tiempo, digamos, se produce el cambio más drástico. Esto mismo se va a repetir en el ciclo de desarrollo en la última dictadura militar argentina, prácticamente las últimas dictaduras que son en la parte más oscura de esa noche oscura que le mencionaba antes, donde acá
se produjeron esa cantidad de muertes que llamamos, que vemos como un genocidio, y se produce esto de la, digamos, esta fractura que hay social entre los que lo ven de una manera y lo que ven del otro. Siempre se producen fracturas sociales. Lo que hay que rescatar de todo esto es que las fracturas son todos, o sea, son reales porque nosotros las podemos vivir y experimentar, pero son construcciones mentales de la realidad. Nosotros siempre tenemos, así como experimentamos esa realidad, siempre tenemos la opción de experimentar una realidad diferente y podemos elegir cambiar y salir de esa rutina y de esa repetición. Entonces, así como hemos salido, como ahora estamos en un proceso que podemos salir de una repetición histórica que lleva más de 250 años, también podemos salir de repeticiones de pasados más acotadas, como pueden ser las grietas generadas tanto políticamente o a través de todo tipo de desavenencia que hemos tenido. Tenemos que aprender a construir una nueva realidad y unidad en la diversidad, donde manda el nuevo paradigma, y asumiendo de antemano que ese nuevo paradigma se va a terminar en un momento, no es una realidad que va a durar para siempre, sino que se va a empezar a reinscribir día a día. Eso es lo que tenemos que tener claro. No va a haber una verdad como no la hay, pero no va a haber ni siquiera una verdad temporal. Tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre, y que el nuevo paradigma es un momento, es una transición que vamos a experimentar ahora en estos tiempos, pero que después no tiene que imperar para siempre, sino que se tiene que comenzar a reescribir, como mínimo, para relacionarlo con el tiempo fractal, cada 13 años tendría que haber una revisión de ese paradigma. Y bueno, con esto cerramos el programa de hoy, y bueno, veremos qué acontecimientos pasan en estos días para ver si seguimos con la línea trazada anteriormente o hablamos también de alguna cosa que toque la actualidad presente. Muchas gracias y buena semana.
De mi gente, lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.